Saludos amigos, bienvenidos a RAI en Seguridad, el podcast donde leo y comento algunas de mis publicaciones con el propósito de dar herramientas para entender el mundo en el que vivimos. Hoy les presento el audio de un reciente conversatorio o webinar que tuve con mi amigo y colega Carlos Pérez Barrio en el marco de la reciente inauguración de su nuevo diplomado en su Academia de Seguridad, que se conoce como Global Security Academy. Espero les parezca interesante y tengo entendido que Carlos tendrá esto fue un video que grabamos, aquí está el audio convertido en podcast, y tengo entendido que Carlos después va a hacer público el video. Muchas gracias y espero lo disfruten.
Alberto, bienvenido Alberto y muchas gracias por tu tiempo y tu conocimiento.
Gracias, Carlos, por la presentación tan generosa y a la audiencia. Muchos somos amigos en la realidad, otros amigos en la virtualidad, pero amigos igual. Y bueno, me encanta poder interactuar, compartir, conversar, un poco ideas que durante un tiempo, que yo diría que ya es hasta largo, ¿no?, he ido poniendo en mis redes, en mis publicaciones, y que ahora intento, en este tema particular de los riesgos líquidos, consolidar en una sola obra, de la cual quiero conversar un poco, ¿no? No voy a hablar de lo que es el libro, sino que voy a hablar un poco de los conceptos que allí hay, ¿no? Y por qué creo que son tan importantes para este mundo de la seguridad. Fíjense, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra de aniquilación, una guerra de destrucción, no fue una guerra en donde se peleaban ejércitos contra ejércitos, sino fue de países contra países donde no había distinción de quién eran militares y quién eran civiles. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo una corriente filosófica en la Alemania que quedó, digamos, del lado de Occidente, que esa corriente filosófica se llamó la Escuela de Frankfurt, se dedicó un poco a pensar por qué habíamos llegado donde habíamos llegado en ese momento. ¿Cómo era posible que los seres humanos nos hubiéramos lanzado, por ejemplo, no una, sino dos bombas atómicas? Y no solamente eso, sino cómo aquello que se consideró la Gran Guerra, que fue la Primera Guerra Mundial, tuvo un segundo capítulo 20 años después en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta escuela de Frankfurt, básicamente integrada por filósofos alemanes, europeos, franceses y norteamericanos, pasaron mucho tiempo analizando esto y poniendo una cantidad de ideas sobre la mesa. Muchas de ellas hasta absurdas en ese momento, ¿no? Producto de la evolución de la Escuela de Frankfurt, surgieron, yo diría que tres filósofos sobre los cuales yo he tratado de orientar mi visión de lo que hoy en día ocurre en el mundo y por qué es importante para el mundo de la seguridad entender lo que está ocurriendo. Uno de estos filósofos, que es más que filósofo, es sociólogo, se llama Ulrich Beck. Él escribió un libro en 1986. De hecho, déjenme decirles, nunca lo terminó de escribir, lo escribió la esposa, estaba listo prácticamente, y él murió ese año, y la esposa lo publicó. Ese libro se llamó La Sociedad del Riesgo. Es un libro muy importante para aquellos que querramos entender un poco estas dinámicas. Y Ulrich Beck planteaba en su libro La Sociedad del Riesgo que los seres humanos habíamos sido capaces de generar riesgos que ahora no podíamos contener. Es decir, habíamos sido inventores de unos riesgos que se nos habían salido de las manos. El libro coincidió, la salida de este libro coincidió con la explosión de Chernóbil en 1986. Y quedó en evidencia, casi que de manera premonitoria, como una explosión nuclear, vamos a decir de baja intensidad, porque lo que ocurrió en Chernóbil fue comparado con cualquier otra explosión atómica, algo de baja intensidad, como significaba que los seres humanos habíamos creado potencialmente riesgos que ya no podíamos, que ya no estaban bajo nuestro control. Bueno, y estamos hablando en 1986, es decir, hace 35 años atrás. A partir de allí, el mundo ha entrado en una espiral de cambio muy importante. Y esa espiral de cambio ha tenido, yo diría, ha estado asignada por dos grandes elementos. Un primer elemento es que los cambios cada vez ocurren de forma más acelerada. Hay un efecto, ese efecto se llama el aceleracionismo, y es que hay una sucesión de cambios que ocurren cada vez más rápidamente. Y eso no se ha detenido. Cada vez los cambios se dan a unas velocidades, la tasa de cambio del cambio es cada vez más rápida. Eso es fácil de evidenciar, por ejemplo, en el desarrollo de la ciencia de los semiconductores y la ciencia de la informática, cómo cada vez los computadores son más rápidos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estudié en la universidad en 1985, 86, precisamente en esos años, cuando salió el libro La Sociedad del Riesgo, un computador era de 8 megahertz. 8 megahertz. Hoy en día, y tenía un solo microprocesador. Hoy en día los computadores tienen 8 microprocesadores y funcionan a 1 o a 2.6 gigahertz. Es decir, se ha multiplicado, el orden de magnitud ha crecido en 1000 veces el orden de magnitud de los computadores en tan poco tiempo. Y además ya no lo hacemos por 1, sino por 8 al mismo tiempo. Entonces, eso es simplemente por decir la velocidad en que las cosas están cambiando. Lo otro que ha ocurrido es que mientras más cambio hay, también ha habido un proceso de horizontalización del poder. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos más acceso a más cosas. Y esto ha hecho el mundo más pequeño y por eso entramos en esta dinámica que la llamamos de la globalización. Y ha hecho el mundo, además, la gente en este proceso de horizontalización, ha hecho el mundo cada vez más complejo. Y aquí yo diría que esta es la palabra clave de todo esto, la complejidad. ¿Por qué el mundo es más complejo hoy? Bueno, porque hay más elementos interactuando permanentemente y en tiempo real, aportando elementos al mundo. Ya el mundo no está organizado de la manera en que se organizaba antes, que había un jefe jerárquicamente por allá, que era el que hablaba en nombre de miles o millones de personas, sino que todo el mundo hoy puede hablar y si hay quien lo escuche, lo va a escuchar. Entonces esa capacidad de hacerse el mundo cada vez más complejo, a una velocidad cada vez más acelerada y el mundo cada vez más pequeño, todos esos efectos han cambiado la manera en que nosotros vemos. Y hemos entrado en una nueva dinámica. Y bueno, y les quiero compartir aquí un momento un poco para entender cómo, si me permiten compartir aquí una lámina, un poco para entender cómo estos cambios hoy generan grandes riesgos. Y esos riesgos que se generan producto del cambio acelerado de la globalización es lo que yo he denominado estos riesgos líquidos. Yo creo que es por ahí donde tenemos que empezar a entender todo esto. Bien, fíjense, ¿qué les quiero mostrar aquí? Bueno, esto es una manera como sobresimplificada de entender la velocidad del cambio. Fíjense, vean, en el eje vertical está la aceleración de la complejidad, el mundo cada vez se hace más complejo, y en el eje horizontal el tiempo. Hay una curva, vamos a llamar esa curva que está en color rojo, es la velocidad acelerada en la que el mundo cambia. Y la curva azul es la velocidad en la que el promedio de los seres humanos entendemos al mundo. Al final, no hemos podido, o una parte muy importante de nosotros, no ha podido mantener el ritmo y entender el ritmo en el que el mundo cambia. ¿Por qué? Porque el nivel de complejidad del mundo y la velocidad con que cambia es tan alto que ha generado esa brecha inmensa y mientras más tiempo pasa, más grande se abre la brecha, ese espacio amarillo que está allí, entre ese mundo, vamos a llamar globalizado, acelerado, versus el mundo que nosotros hoy en día entendemos. Ese espacio que se genera entre ambos es el espacio que yo denomino en el libro la brecha de los riesgos libres. Y es allí donde se cocinan, se hierven, porque es líquido, una cantidad de riesgos que hoy en día no entendemos, pero que ocurren y que están teniendo efectos devastadores en el mundo de hoy. Mientras nosotros estemos montados en la raya azul y el mundo vaya en la raya roja, nunca los vamos a entender. Entonces, el primer gran reto de la seguridad es entender el ritmo del cambio y entender que el mundo, en su proceso de hacerse complejo y globalizado, está transformándose. Y si nosotros no entendemos este proceso de transformación, jamás vamos a poder entender cómo mitigar este tipo de riesgos. Entonces, visto así, que me parece que es una manera, vamos a decir, dentro de la complejidad sencilla de entenderlo, yo he estudiado mucho cómo se construyen esos riesgos libres. Bueno, primero voy a decir cómo se caracteriza ese espacio amarillo que vemos ahí, antes de hablar de cómo se construye. Fíjense, estas son algunas características de ese espacio de los riesgos líquidos. Primero, todo es cada vez más complejo de manera más acelerada. Esto ya lo he dicho ya 15 veces en los últimos 5 minutos. Por otro lado, hay una cantidad de fuerzas que operan en ese espacio. Fuerzas que algunas vemos y otras no vemos, pero hay unas que son evidentes. Por ejemplo, el cambio tecnológico es una de las fuerzas que operan allí. Lo otro que opera allí es, de alguna forma, el proceso globalizador del mundo. Ocurre dentro de ese espacio de amarillo. Pero al mismo tiempo ocurre un proceso que es contradictorio. Ese espacio amarillo está lleno de contradicciones y está lleno de paradojas. Y ese espacio es lo que yo llamo lo local global o lo glocal. Alguna gente lo llama glocal, que es para señalar que a pesar de que el mundo se globaliza, existen realidades locales que siguen generando riesgo. Y fíjense, por ejemplo, la pandemia es un gran ejemplo de eso. Lo que ocurrió con el COVID es un gran ejemplo. Aquello que empezó, según algunos dicen, en un mercado en China, supongamos que no fue en un mercado, sino en un laboratorio, pero al final ocurrió en una ciudad de 11 millones de personas que queda en el sureste, en el noreste de China realmente. Fíjense hoy cómo se globalizó en cuestión de días. Y entonces, una característica de la complejidad es que pequeños cambios en lugares remotos pueden tener grandísimos efectos a nivel global. Eso es típico de los sistemas complejos. Eso es esto que ustedes han escuchado, el efecto aleteo de la mariposa. Muy típico de los cambios climáticos, porque al final el clima es un fenómeno complejo. Aquel aleteo de la mariposa en China puede terminar generando un huracán en los Estados Unidos. Y si ustedes se ponen a ver, la pandemia ha sido un poco eso. Pero esto, puedo traer mil ejemplos. Hoy en día hay un problema serísimo con el comercio internacional. ¿Por qué? Porque se han alterado las cadenas de distribución de productos. Entonces no hay contenedores, las plantas no funcionan al ritmo que tenían que funcionar, han subido los precios, ha subido el costo de los combustibles. Entonces al final cosas que parecían pequeñas empiezan a sumarse y no se suman aritméticamente, sino que se potencian de manera exponencial y terminan generando unos efectos tremendos en el mundo de hoy. Ese es ese efecto glocal a veces. Lo otro es que con este proceso acelerado también se acelera el tiempo. Fíjense, aquí hay un detalle importantísimo. Los seres humanos no tenemos un sentido del tiempo. Los seres humanos tenemos un sentido del olfato, del gusto, de la vista, del tacto y de la audición. Pero con ninguno de esos sentidos sentimos el tiempo. El tiempo es un constructo mental. Y el tiempo se acelera o se enlentece dentro de nosotros mismos. Lo medimos a través de un reloj. Pero al final, lo que determina la aceleración es la percepción que tenemos de la sucesión de cambios. Como cada vez los cambios ocurren de manera más rápida y cada vez son más complejos, sentimos que el tiempo se acelera. Y esto hace que se borre aquello que hemos considerado como permanente. El mundo hoy en día vive en una permanente temporalidad. Si usted tiene el iPhone 11, mejor bótelo, porque ya salió el iPhone 12 y después va a salir el iPhone, ya salió el 13 de ellos. Y si usted tenía el Samsung 10, bótelo porque ya van por el 21. Y eso ocurre en cuestión de 2 años, de 3 años. Y eso solo por poner un ejemplo. Pero esta rata de cambio, esta velocidad de cambio del mundo, hace que nada sea permanente. Y aquí tenemos un problema para la seguridad. Porque al final la seguridad se sujeta de lo permanente. La seguridad necesita normas, necesita de alguna manera suelos firmes para poder desarrollarse. Eso es así como construir un edificio en el medio del mar. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos fijar unas bases? ¿Cómo podemos generar certezas? Que por cierto, la certeza es equivalente, sinónimo de la seguridad, cuando todo cambia a la velocidad. Ese es el segundo gran reto que tenemos en estas nuevas dinámicas del mundo. Esas nuevas dinámicas del mundo, además, son adictivas. Es decir, no ocurren en contra de nosotros, ocurren motivadas por nosotros. Nosotros nos hemos hecho adictos a esta adrenalina del cambio. Si no sale el próximo iPhone, nos ponemos nerviosos. Y hemos entrado en una dinámica adictiva del cambio. La adrenalina que genera el cambio y el cambio acelerado es como estar en una montaña rusa y dejarnos caer todo el tiempo. Al final la gente termina haciéndose adicta a este tipo de cosas. Y no nos damos cuenta que mientras más adictos nos hacemos a este aceleracionismo, más grande se hace esa brecha de los riesgos. Entonces, si nos montamos en la curva de lo rojo, del cambio, también nos estamos, probablemente corremos el riesgo de hacernos adictos a ello. Al final, todo esto está asignado por una gran incertidumbre. Cuando tú no sabes qué va a pasar mañana, porque todo cambia tan rápido, al final lo que tienes por delante es un efecto de incertidumbre inmenso. Y la incertidumbre es el antónimo de la seguridad. Es decir, la incertidumbre es sinónimo de inseguridad. Si yo no sé lo que va a pasar, me siento inseguro. Entonces, al final el mundo se está moviendo en la dirección de la inseguridad, no en la dirección de la seguridad. El mundo no se hace más seguro mientras más se globaliza, sino tiende a hacerse cada vez menos, con menos certezas, lo que hace que tenga mayor incertidumbre. ¿De acuerdo? Este mundo tiene una característica adicional, que es que aquello que considerábamos como fijo, estático, como les dije, ha ido desvaneciéndose. Y se ha ido desvaneciendo y los bordes y las fronteras entre aquello que diferenciábamos antes, por ejemplo, como un país, cada vez es menos país. Aquello que diferenciábamos como responsabilidad, como soberanía, como valores asociados a la institucionalidad, inclusive a los géneros, al ser femenino y masculino. Cada vez se indiferencian más. Hoy en día, ¿cuántos géneros sexuales existen? Bueno, sigue existiendo el hombre y la mujer, pero entonces los seres humanos hemos creado una cantidad de LGBTQ+, y siguenle sumando, solo por poner un ejemplo. Entonces, este proceso de desdibujar los bordes y entrar en esta dinámica de que lo virtual es infinito y que lo virtual genera posibilidades infinitas, que nos genera también riesgos infinitos. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un terreno completamente desconocido. Entonces, frente a esta realidad, oye, si aquellos que somos responsables, un poco de entender el mundo para poder gerenciar y hacerlo más seguro, oye, si no entendemos esto, estamos perdidos, absolutamente perdidos. Además, esta brecha tiende a desfasarse cada vez más. Cada vez lo rojo se acelera y lo azul va más lento. Entonces, esa brecha tiende a ser... Yo creo que esto no es un proceso infinito, ojo. Las civilizaciones tienden a tener sistemas de compensación frente a estas grandes brechas. A veces las compensaciones son las grandes guerras, los grandes conflictos. Esa es una de las conclusiones de la Escuela de Frankfurt. ¿Por qué llegamos a la guerra como llegamos? Bueno, porque al final la revolución industrial de la segunda mitad del siglo XIX terminó desfasando al mundo de una manera tal que terminó el mundo en un conflicto. O sea, esto no es un proceso que ha ocurrido, esta no es la primera vez que ocurre en el mundo. Lo que pasa es que ahora ocurre acelerado, hecho más complejo y más global. No ocurre en las élites, no ocurre en las grandes ciudades, ocurre en todas partes. Y está ocurriendo aquí y ahora y no nos estamos dando cuenta. Visto así, el mundo se tiene que organizar y se está organizando de una manera distinta. A veces como respuesta a este proceso. Ahora, yo quisiera resumir un poco lo que he dicho hasta ahora, porque entiendo que no es fácil de entender todo esto, a través de este, digamos, este modelo, que es un modelo simplificado, que es el modelo de formación de estos riesgos líquidos. Fíjense, al final, el mundo entre la incomprensión y la complejidad genera incertidumbre, la incertidumbre genera impredecibilidad o impredictibilidad, es decir, el mundo se hace menos predecible, lo que lo hace cada vez más incomprensible y más complejo. Entonces es un círculo, es una espiral de construcción de que cada vez nos metemos más y más en una dinámica que entendemos menos y menos y menos. ¿Dónde se detiene esto? ¿Cómo se detiene esto? Bueno, yo creo ninguno de nosotros podemos detenerlo. El mundo está montado sobre esta dinámica y lo que nos queda es entenderlo y hacernos conscientes de ello y aprender a gerenciar la complejidad, que es uno de los temas que con frecuencia hablo en mis blogs y en las redes, aprender a gerenciar la complejidad, porque si no lo hacemos, al final esta dinámica es como una especie de remolino que te termina tragando. ¿Por qué los llamé riesgos líquidos? Bueno, primero porque son difíciles de contener. Es como lo líquido, ¿no? Lo líquido, una vez que se te derrama, ¿cómo lo contienes? ¿Qué queda? Además, lo líquido se adapta a las formas. Si usted agarra una jarra de agua y el agua dentro de la jarra tiene la forma de la jarra, pero usted la pone en una bandeja y toma la forma de la bandeja. Al final lo líquido es muta, lo líquido se adapta, lo líquido todo el tiempo cambia su forma. Lo líquido no tiene bordes, no tiene límites, lo líquido está todo el tiempo en movimiento. Entonces ese es un poco este mundo de hoy. Les comento que la idea de lo líquido no es mía. El término riesgos líquidos sí es mío, pero el mundo líquido viene de uno de estos filósofos también, de ese... Este es tardío de la Escuela de Frankfurt, que se llamó Zygmunt Bauman, que es filósofo polaco, que vivió en los Estados Unidos, bueno, vivió en Checoslovaquia, después en los Estados Unidos, y Bauman fue el como el que predijo este mundo líquido, ¿no? Y de hecho tiene varios libros, uno se llama La Modernidad Líquida y otro se llama El Mundo Líquido, y desde su orientación filosófica, él habla un poco de estas dinámicas, ¿no? Yo lo que he hecho es tomar las ideas de este proceso de evaluación constante de lo permanente, donde lo temporal prela sobre lo permanente para montar un poco esta visión de los riesgos líquidos. Entonces, eso es un poco... Y bueno, Bauman, que murió en el año 2017, hablaba ya de este proceso y que donde yo estábamos montados en él. No había manera de detenernos de él. Sino simplemente lo que nos quedaba era hacernos conscientes de. Pero al final, ¿cómo hacemos para entender estos riesgos y cómo los podemos clasificar? Una manera de entenderlos es ver a qué categorías pertenecen. Precisamente como son líquidos, se combinan muy fácilmente. Es difícil contenerlos. Entonces los riesgos líquidos terminan solapándose unos a otros. Yo en mi trabajo he identificado como 5 grandes categorías de riesgos líquidos. Unos que están vinculados con lo tecnológico o más con lo tecnológico, con lo económico, con lo social, con lo criminal y con lo político. Pero es difícil entender un riesgo líquido, es difícil entender un riesgo líquido puro. Los riesgos líquidos en general no son puros, están mezclados, están fundidos unos con otros. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el Bitcoin o las criptomonedas. Las criptomonedas es una expresión líquida de la economía. Pero fíjense todo lo que hay por detrás de las criptomonedas. Yo no digo que la criptomoneda sea un riesgo. Lo que digo es que sirve para dinamizar a los riesgos líquidos. Hoy en día, yo les digo, miren, en el año 2014, estando en Venezuela, consultor de seguridad de un edificio de oficina muy grande, ¿no? y ahí habíamos instalado un sistema de control de acceso muy grande. Para los estándares en Venezuela era grande, teníamos como 5.000 personas en ese edificio. Y un día ocurrió algo que para mí era inesperado, ni siquiera sabía que eso existía. Un día estábamos haciéndole un mantenimiento a la base de datos del sistema y un hacker nos secuestró la base de datos del sistema a través de la internet. Y no podíamos usar el sistema. Y el hacker en ese momento nos cobraba 12 bitcoins por liberarnos la base de datos. Pero para mí todo era líquido. Y al final yo no sabía ni lo que eran bitcoins en ese momento. Entonces, la posibilidad de que eso es un riesgo tecnológico, líquido tecnológico, económico y criminal al mismo tiempo. O sea, busquemos el espacio donde esas tres cosas se funden. Bueno, ahí hay un riesgo líquido. Pero como este ejemplo les puedo dar a todos los que ustedes quieran. Y al final mi idea no es hacer un catálogo de los riesgos líquidos, porque hay muchísimos. Probablemente en el futuro todos los riesgos serán líquidos. Mi intención con el libro es hacer que la gente esté consciente de que estamos metidos en esta dinámica. Y esta dinámica exige no solamente que tengamos conciencia, sino nuevas maneras de organizarnos para intentar mitigar los efectos de estos riesgos. Y de eso voy a dedicar los últimos 10 minutos de esta presentación un poco a hablar de ese tema, ¿no? Esto que ven aquí es el mapa conceptual del libro. No los quiero confundir ni nada, pero para yo desarrollar la obra tuve que ver una cantidad de conceptos. Entonces, el concepto de la percepción del tiempo, del cambio acelerado, de la incomprensión de la realidad, la complejidad, el mundo líquido, lo virtual versus lo real, la globalización, el desarrollo tecnológico. Hay una expresión que generé que se llaman los seres multiplexados. Una manera que hemos conseguido los seres humanos para adaptarnos a ese mundo líquido es multiplexarnos. ¿Y qué significa eso? Bueno, es simplemente convertirnos en múltiples seres. Y eso es posible en el mundo virtual. Yo puedo ser 20 personas distintas en la virtualidad. Recientemente salió un término que lo está acuñando Mark Zuckerberg de Facebook. Él lo llama el metaverso o el multiverso. Un poco para expresar esta misma idea. Él lo que dice es que los seres humanos muy pronto ya vamos a desaparecer, no es que vamos a desaparecer porque no vamos a existir, sino que no va a ser necesario tener presencia en el mundo físico porque vamos a existir en el metaverso de múltiples maneras en un mundo virtual. Y podemos ser quien querramos ser, así como hoy en día hay el LGBTQ en el mundo físico, podemos ser 100 personas distintas en ese mundo virtual, con personalidades distintas, con profesiones distintas, con carreras y con trayectorias distintas, que al final pueden convivir en ese mundo virtual. Y en todas podríamos trabajar. Aquí lo único que nos sujeta es el tiempo. Pero si el tiempo es acelerado, nosotros pudiéramos vivir aceleradamente dentro de este multiverso, dentro de este metaverso. Eso es una manera que ha conseguido la gente para adaptarse a esto. Pero imagínense todos los riesgos que eso tiene. Imagínense que uno de estas personas en la vida real asesine a alguien. Bueno, imagínense cómo hacemos para ver quién es. Al final esto nos confronta con la más cruda de las realidades, de que seguimos siendo seres humanos. Y frente al ser humano jugando a ser Dios, porque este es el otro tema, esto es un poco un juego a ser Dios, estamos construyendo unos riesgos que son más grandes que nosotros. Déjenme decirles algo. Yo he intentado abordar el tema de los riesgos líquidos desde aquellos que tienen que ver con el poder. Entonces me he conseguido que hoy en día la política es completamente líquida, que las guerras hoy en día son líquidas y que las guerras hoy en día se pelean en múltiples planos. Uno de los planos favoritos de la guerra de hoy es los planos narrativos, son las elecciones, es esta visión nuevo totalitaria del poder. ¿Por qué? Porque el que tiene poder y descubre este tipo de cosas se siente mucho más poderoso. No hay justicia que lo detenga. La justicia sigue siendo sólida, estática. ¿Por qué? Porque está basada en valores, porque está basada en los principios institucionales de lo que son los estados-nación. Pero si ya no hay frontera, ¿cómo la justicia puede adaptarse a una realidad de este tipo? Es uno de los grandes retos. Y nosotros tenemos que empezar a ver que la seguridad puede estar sufriendo la misma crisis. ¿Cómo podemos nosotros construir un mundo más seguro frente a una realidad de este tipo? Ese es un poco mi llamado y mi reflexión en todo este tema. Para concluir, bueno, como les dijo Carlos, el libro, déjenme decirle algo, el libro está escrito, está en proceso de revisión, traté de hacerlo lo más breve posible, debe tener como 180 páginas. Es difícil hablar de todo esto en 180 páginas y espero que esté disponible entre marzo, debe estar disponible en su versión digital en marzo del año 2021. Ese es un modelo de carátula del libro, de cover del libro, probablemente ese no sea, pero es la que tengo disponible en este momento. Pues bueno, lo dejo hasta aquí, Carlos, porque no quiero atormentar más a la audiencia. Solamente quiero hacerlo consciente de que estamos frente a una realidad muy compleja y que aquellos que tenemos como responsabilidad la seguridad de organizaciones, de familia, de estados o de gobierno, tenemos que entender que el mundo va por este camino y es un reto abordarlo bajo los cánones convencionales. Tenemos que empezar a pensar de una forma no convencional, de una forma más líquida, para poder adaptarnos y para poder dar respuestas efectivas, eficientes a esto. Muchas gracias.
Muy bien, bueno, la verdad es que lo lograste, Alberto. Si se sienten como yo, la verdad es que es bien preocupante el estar ajeno a una realidad amenazante que nos rodea, que nos está permanentemente bombardeando con múltiples situaciones que no conocemos, pero para las cuales tenemos que estar preparados. Si bien el mensaje de Alberto es, tenemos que estar atentos a todos estos riesgos y amenazas, el otro mensaje de Alberto, que es muy importante, es, debemos prepararnos y estar conscientes de esas amenazas para poder establecer algún tipo de medidas que nos puedan ayudar. Aquí tengo unas preguntas, Alberto, si me permites.
Claro, adelante.
Fíjate, la primera es, si los riesgos líquidos son tan difíciles de contener, ¿cómo podemos los gerentes de seguridad desarrollar acciones para mitigarlos? En ese punto que nos explicaste, esta es una pregunta obligada, ¿no?
Es difícil, ¿no? Creo que yo tengo una lámina aquí, que déjame ver si la consigo aquí un momentico. Ah, aquí está. Yo he ido como creando como una especie de caja de herramientas frente al mundo líquido y ver cómo podemos abordar esto. Puedo llegar a una serie de, digamos, de sugerencias de cómo abordar el mundo líquido. Lo primero que yo he descubierto es que aislarse del entorno es un error. Hay gente que cree que ensimismándose, rodeándose así como un castillo medieval, y haciendo una fosa llena de cocodrilo, se resuelve el mundo líquido. Y bueno, nada más lejos que eso. Aislarse es el peor error en el mundo líquido. Porque ignorar los errores, ignorar los riesgos, te hace estar más en riesgo. Entonces, aquí surge como una nueva paradoja del mundo líquido. Bueno, pero es que si me conecto al mundo líquido, me expongo. Y si me aíslo también, ¿qué hago? Entonces, bueno, al final hay que conseguir como un término en el cual yo pueda tener contacto con el entorno, pero pueda al mismo tiempo generar espacios de certeza en mi organización. No sé si con esto me explico. Es decir, yo debería pensar en que puedo construir una especie de membrana, de barrera, de certezas dentro de mi organización, donde hay algunas reglas que se cumplan, donde yo sé qué esperar del futuro, así sea en nivel de una burbuja, en nivel micro, frente a ese mundo líquido del entorno donde es y todo es impredecible. Pero por lo menos si yo hago mi espacio vivible, mi espacio ser, que puede seguir siendo líquido, pero con un nivel de certezas mayor. De esa manera puedo gerenciar la seguridad allá adentro. ¿Me explico? Esa es una manera. La segunda, lo he dicho a lo largo de esta conversación, crear conciencia del riesgo. Si nosotros no tenemos conciencia de que esto existe, jamás vamos a poderlo abordar. Luego, hoy en día las organizaciones tienen que tener mucha conciencia de hacer análisis de consecuencias de aquello que, de aquellas decisiones que implican meterse en nuevos riesgos. Por ejemplo, invertir en nuevos espacios, desarrollar nuevas ideas. Este mundo líquido te presiona eso, pero hace falta un análisis un poco de consecuencias dentro de esta visión de los riesgos líquidos para abordar eso. Esa es una manera adicional de hacerlo. Aproximarse de manera flexible a la adversidad. Nosotros no podemos partir de que, oye, de que esto es una pesadilla, una maldición que nos tocó en el mundo. Al final, mira, hay que aceptarlo y tenemos que desarrollar estrategias flexibles porque ese mundo líquido en general es adverso. No es un mundo favorable. Podría tener elementos favorables si estamos montados en la línea roja. Pero si estamos en la línea azul, vamos a verlo como adverso la mayoría de las veces. Hay un término que se llama el de la antifragilidad. Ese término lo desarrolló Nassim Taleb, que fue el mismo que desarrolló el concepto de los cisnes negros. Él habla de que las organizaciones y los seres humanos, para adaptarse a estos nuevos cambios, tenemos que ser más. No existe una palabra que sea antónimo a frágil, porque ser robusto no necesariamente es ser lo opuesto a frágil. Lo antifrágil es aquello que se adapta todo el tiempo. Es aquello que todo el tiempo está sensando el entorno y está jugando a no quebrarse frente a ese entorno.
Más elástico.
Exactamente. Entonces, eso es un juego que, por cierto, consume mucha energía, pero te garantiza cierta supervivencia. Entonces, bueno, hay otros elementos, algunas dicen que sean soluciones más robustas, pero flexibles, hay que hayan elementos redundantes, construir nuevos tipos de relaciones. Es decir, hoy en día hay un filósofo francés que se llama Gilles Deleuze, que desarrolló en los años 70 un modelo que se llama el modelo de los flujos y las conexiones. Él dice en su modelo que oye, el mundo es flujos y conexión. Es decir, él no hablaba del mundo líquido, pero hablaba de que el mundo estaba todo el tiempo en movimiento y que nosotros teníamos que estar en movimientos con el mundo y que nuestra capacidad de supervivencia dependía de la cantidad de conexiones que hiciéramos con otros elementos que se estaban moviendo. Él hablaba como una especie de construcción de redes permanentemente. Eso es lo que yo trato aquí de decir. Tenemos que construir redes y hacer redes de alianza. Porque si no lo hacemos, no, nos vamos a hundir en este mundo líquido. Eso es otra forma. Aprender de los errores, un poco ser resiliente. Entender que todo aquello que no se pierde se ahorra. Eso sigue siendo una máxima de la seguridad. Todo aquello que yo logre ahorrar, al final se puede capitalizar. Porque no lo pierdo y no lo tengo que volver a comprar. Entonces, eso es entender que eso sigue siendo permanente. Y es muy importante. Y que los paradigmas cada vez caducan más rápidamente en esta dinámica acelerada del tiempo. Entonces, si nos aferramos mucho a cosas que hasta hace poco que consideramos como verdaderas, de repente dejan de serlo o pierden vigencia. Bueno, tenemos que buscar otros elementos sobre los cuales construir. En el libro hay un capítulo que se llama Ahora lo productivo es nómada. Se llama ese capítulo en el libro. Y es precisamente convocando a esto. No podemos esperar tener las condiciones ideales para ser más productivos. Tenemos que entender que ese el mundo es así y tenemos que aprender a construir y a producir en función de esas nuevas variables que cambian, que mutan, que evolucionan y que cambian de forma. ¿Cómo? Si nosotros nos quedamos esperando que el mundo cambie a nuestro favor, vamos a quedarnos en la línea roja permanentemente. Entonces, ese es un poco como el decálogo de lo que yo he visto que deberíamos hacer para adaptarnos a ese mundo líquido y a estos riesgos líquidos en los que estamos viviendo.
Muy bien. Leo, aquí prácticamente viene obligada la segunda pregunta que tenemos aquí anotada. ¿Podemos desarrollar algún método de alerta temprana en nuestras empresas para identificar si algún riesgo líquido nos está impactando? ¿Cómo logramos identificar? ¿Cómo lo podemos prepararnos ante ese posible impacto?
Sí, mira, para hacer eso tenemos que cambiar nuestros paradigmas de planificación estratégica. Hoy en día las planificaciones a largo plazo no funcionan. ¿Por qué? Porque todo cambia tan rápido que no tiene valor. Entonces, hoy en día nuestras planificaciones tienen que ser en función de un análisis del entorno permanente. Cuando nosotros aprendemos a entender ese entorno, no aislarnos de él, sino a leerlo de una manera correcta, nosotros podemos empezar a desarrollar algunos medios y algunos modelos para ver con alertas tempranas qué es lo que viene. A ver, lo líquido no quiere decir que se materializa de manera inmediata. Pueden haber señales tempranas, pero díganme ustedes, por ejemplo, si la pandemia tuvo una alerta temprana. No la tenía, fue de cortísimo plazo. Aquellas organizaciones que supieron adaptarse y cambiar y no quedarse en la línea roja, sino montarse en la línea azul, oye, tuvieron más éxito que aquellas que se quedaron esperando que las situaciones mejoraran. Sí, miren, un comentario adicional que les quiero hacer en relación a esto. Las organizaciones dedicadas al delito han entendido mucho mejor el mundo líquido que aquellas que vivimos del lado claro, del lado de la luz. Son mucho más ágiles, mutan mucho más rápidamente y trabajan en función de converger inclusive a veces con sus propios enemigos. Es decir, son muy hábiles construyendo redes y alianzas. Mientras que aquellos que estamos del lado claro de la luna, oye, seguimos anclados en esta visión sólida del mundo y esa visión no nos ayuda.
Nos ayuda.
Yo no digo que nos convirtamos en delincuentes, pero que aprendamos de esto.
No, pero es importante esa reflexión que haces porque estamos viendo disminuidas nuestras capacidades de defensa ante esa criminalidad que se adapta y que no tiene límites, no tiene fronteras y es capaz de generar cualquier tipo de acción para sus propios intereses. Entonces eso lo hace mucho más peligroso el entorno. Esa reflexión tuya de que hay que estar encima del entorno y tratar de entenderlo para de alguna manera mitigar lo que se pueda descubrir, yo creo que es muy importante. Entonces, bueno, pero aquí caemos en la tragedia de este año y medio, ¿no? Que es el COVID. Entonces, el COVID es un riesgo líquido. Pues consecuencia, ya tú lo explicaste en tu exposición, el COVID se convirtió en un desastre global.
Sí. A ver, la pandemia podría considerarse perfectamente un riesgo líquido. Tiene todas las características para hacerlo. Y no es que lo líquido sea nuevo, porque han habido pandemias en el pasado, ¿no? Lo que es nuevo es nuestra visión de cómo abordarlo. Porque fíjense, a pesar del avance tecnológico, a pesar del desarrollo que hemos vivido en todo esto, siglo, aquí estamos. Muchos de nosotros tuvimos que estar encerrados un año. Afortunadamente existió la tecnología y para adaptarnos de nuevo, para hacernos antifrágiles frente a esta realidad. Pero entenderán que no todo el mundo tuvo estas ventajas, porque había gente. Al final esto a veces genera unas nuevas brechas. Es decir, aquellos que tienen las ventajas para montarse en la curva roja del cambio y entenderlo, oye, se genera una brecha inmensa frente a aquellos que no la tenían. Entonces vemos que hay sectores del mundo que se desfasan completamente de y eso genera aún más riesgo, porque entonces la desigualdad entre aquello que está globalizado frente a aquello que sigue siendo netamente local, oye, genera una serie de problemas tremendos. Yo creo que estas son cosas que tenemos que tener clarísimo en nuestro abordaje de esta realidad y de este entorno.
Pero muy bien. Ya como las preguntas más importantes que recibimos, y debemos darle de nuevo en nombre de la Academia, Global Security Academy, darte las gracias para que todos entiendan que la función de la Academia no solamente dictar el Diplomado Internacional de Análisis de Riesgo, sino lograr gente que como tú, con su gran capacidad de reflexión, no solamente de reflexión, sino de transmisión de esas reflexiones, nos puedan brindar y abrir nuevas luces, nuevos horizontes ante una realidad de riesgo que cada día se pone más compleja. Bueno, para despedir, Alberto, me gustaría que de alguna manera nos hicieras llegar tus puntos de contacto, porque seguramente creo que esta exposición, este webinar, va a generar una cantidad de inquietudes que no pueden quedarse solamente en este compartir de hoy, sino que hay que profundizar, y va a ser el tema, como yo en algún momento lo dije, este va a ser el reto del siglo XXI para los hombres de seguridad. Por lo tanto, te agradecería que nos dijeras cuáles son tus redes, en qué momento podemos contactarte, de qué manera, y que ellos puedan tomar nota de eso.
Claro. Mira, hay una pregunta ahí que creo que veo que hacía Eduardo Flores, que si la transformación al mundo digital es una manera de abordar este mundo líquido, y sin duda, ¿no? Sin duda que lo es, ¿no? Hoy en día las organizaciones están en este proceso de transformación digital, además una transformación digital profunda. Fíjense, la pandemia yo creo que fue un catalizador de este proceso. Es decir, yo creo que las organizaciones se estaban moviendo en esta dirección. La pandemia quizás aceleró más el proceso, porque nos obligó a tener que adaptarnos frente a un entorno muy adverso y que teníamos que seguir produciendo, teníamos que mantenernos en la línea roja dentro de todo esto. Ahora, el mundo digital, este proceso de transformación digital también tiene grandes riesgos. Y yo creo que hacer los análisis de vulnerabilidades y amenazas correctos frente a la transformación digital es indispensable, porque a veces entramos en este mundo digital creyendo que no hay riesgos, o que las amenazas no existen, o que en el mundo digital todo es seguro. Y resulta que no es tan así, como ya lo hemos visto. Por lo tanto, este proceso de transformación digital requiere de un acompañamiento muy importante de aquellos que trabajamos en seguridad. Y también exige a aquellos que trabajamos en seguridad estar conscientes de todo esto, que es aún más importante. Y bueno, estoy a la orden, Carlos y amigos. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por esta brillante exposición, Alberto. Para variar, nos dejaste muy motivados a continuar en este ciclo y continuar investigando y leyendo y formándonos y preparándonos para los riesgos del siglo XXI. Y tu aporte ha sido fundamental. Muchas gracias a todos, y a continuar ahora con nuestra lucha, aunque estemos rodeados de riesgos.
Muchas gracias, donde quiera que se encuentren, y hasta el próximo podcast.